El Congreso Bizitza Jokoan, La Vida en Juego, se celebrará los días 1, 2 y 3 de marzo en Bilbo y se quiere aportar diferentes ángulos desde las voces de las personas y colectivos que defienden los derechos humanos y de la naturaleza, desde lo que hacen y podrían hacer las y los políticos y desde las visiones de la ciencia, la comunicación, el periodismo y el activismo. Para hablar de este congreso tenemos al otro lado del teléfono a Maite Esquerro, integrante de Mugarik Gabe y una de las organizadoras de este congreso, a Kimi de León Villatoro, investigadora feminista, fundadora de Prensa Comunitaria y Revista Ruda, de los cuales fue editora y coordinadora también de proyectos de investigación sobre medio ambiente. Tenemos también a Domingo Hernández Ixcoy, cofundador de la asociación Maya Ucusbe y de CUC, Comité de Unidad Campesina, una de las organizaciones históricas de Guatemala, y es también defensor de tierra y territorio. Y tras esta extensa presentación, os queremos saludar, Maite, Kimi y Domingo. Egunon.
Hola. Egunon.
Egunon.
Hola, muchísimas gracias.
Muy buenos días. Buenos Muchas gracias.
Buenos días. A ver cómo hacemos esta entrevista a tres bandas. Me gustaría en primer lugar preguntaros, bueno, pues cómo surge un poco este congreso y cuáles son sus objetivos.
Bueno, Egunon, pues nosotras desde Mugarik Gabe llevamos bastantes años trabajando tanto en la línea, por un lado, de la sostenibilidad de la vida, de la crisis ecológica, de la crisis ecosocial, y por otro lado también desde los derechos de los pueblos indígenas y personas defensoras de la tierra y defensoras de la naturaleza, y veíamos que ambas líneas tenían que ir de la mano porque están muy conectadas, ¿no? Porque al final se está trabajando muchas veces de manera separada, por un lado los derechos humanos y por otro lado los temas de la crisis ecológica y crisis climática, cuando en realidad la crisis climática es una crisis de derechos humanos, cuando estamos viendo que muchas de las personas que defienden sus comunidades están defendiendo la tierra, están defendiendo la naturaleza, son activistas medioambientales que están defendiendo lo que podríamos llamar aquí eso, activistas medioambientales que defienden la ecología, el medio ambiente, y que están siendo pues criminalizadas, perseguidas, amenazadas, que la vida está en juego para todas las personas y que tenemos que defender a quienes están defendiendo y poniendo el cuerpo para defender la tierra y la vida, ¿no?
En ese sentido también quería preguntaros, para profundizar más, ¿qué vidas están en juego?
Pues mira, están en juego todas, ¿no? En realidad, porque la crisis climática es una crisis y la crisis ecológica a la que nos enfrentamos es una crisis muy seria. La pérdida de biodiversidad se va agravando año a año y eso nos puede llevar a una situación de colapso ecológico que implica que la propia vida como tal, la vida humana, la especie humana, está en riesgo, ¿no? No el planeta seguirá vivo, no le pasará nada, no vamos a salvar al planeta no le pasa nada, es a nosotras mismas, a la especie, a las personas, a la especie viva que somos, la que estamos poniendo en riesgo nuestra propia vida, ¿no? Y eso por un lado. Y luego estamos viendo cómo a lo largo de y ancho del planeta, en diferentes lugares y contextos, se repite un mismo patrón, que es el de persecución de aquellas personas que defienden la tierra, que muchas veces son defensores comunitarios, defensores indígenas o campesinas o campesinos. Eso está ocurriendo en muchos lugares, pues porque defender la tierra y defender la vida es paradójicamente pues una de las cosas más arriesgadas que se puede hacer en este momento. Paradójicamente, en este momento en el que se habla tanto de crisis climática, de emergencia climática y de que tenemos que hacer algo, y ya está reconocido por la comunidad científica, por los políticos, está reconocido por todo el mundo, pero sin embargo se está persiguiendo a quienes sí están haciendo algo, ¿no? A quienes sí están defendiendo, a quienes sí están activándose, se les criminaliza y se les persigue. Entonces es una contradicción y queríamos traer esto, este debate, y ponerlo sobre la mesa. Y otra de las reflexiones también que hacíamos es que muchas veces se habla como de aquí mucho de que tenemos que cambiar hacia un modelo más sostenible, y hacia unos hábitos de consumo responsable y una forma de producir y consumir más sostenible. Y eso, evidentemente, es fundamental y son cambios profundos que vamos a tener que hacer en nuestro modelo, pero queremos resaltar que las responsabilidades de esta crisis climática no son iguales para todas las personas. O sea, hay evidentemente unas élites económicas, unas élites políticas, empresariales y unas oligarquías que tienen una responsabilidad mayor en esta crisis de la que podemos tener el resto de la ciudadanía. Y entonces, bueno, pues sí, por supuesto, es importante que hagamos cambios en nuestro día a día hacia la sostenibilidad, pero tenemos también que ser conscientes de que no se diluya esa responsabilidad, quién tiene esa responsabilidad a mayor peso, y señalarla y hacer ver que todas tenemos un papel en esto, ¿no? Y por eso hemos querido en el Congreso invitar tanto a personas comunicadoras como a personas de instituciones, de representantes políticos, a personas de la ciencia, de la academia, porque creemos que es una tarea difícil en la cual tenemos que articular diferentes ámbitos, diferentes sectores, diferentes agentes sociales. Y cada cual tiene su papel y no sobra nadie, porque esto nos afecta a todas.
En esta, respecto a la última cuestión que estabas comentando, Maite, me gustaría también preguntarte y preguntaros también a Kimi y a Domingo quiénes son los principales responsables de la destrucción del medio ambiente, bueno, pues en el mundo y en concreto en Centroamérica.
Si queréis, vosotros.
Sí, buenos días nuevamente. Pues gracias. Pues queremos señalar de toda esta destrucción de la madre tierra, pues hay responsables, hay nombres de personas, hay empresas, pero principalmente las empresas transnacionales, en alianza con las oligarquías nacionales de los diferentes países. También, desafortunadamente, queremos compartir con ustedes la presencia de estas grandes empresas en nuestros territorios. Están aliados con la corrupción y la impunidad de los gobiernos de nuestros países. También están aliados con el crimen organizado y el narcotráfico, es lo que hemos encontrado en Guatemala. En Guatemala, las grandes empresas hidroeléctricas que se están construyendo, pues prácticamente ha llevado a la represión, a los liderazgos comunitarios, ha llevado principalmente a la persecución, a la criminalización. Varias de estas empresas son españolas. Es importante dejar claro, principalmente los proyectos de Florentino Pérez en nuestro país, en el norte de Guatemala, en Cobán, donde está siendo afectado la población maya Ekchi. Ahí tenemos claro el encarcelamiento de nuestro compañero Bernardo Caal Xol, que lleva ya más de 4 años encarcelado, con el único delito de denunciar estos atropellos que hacen con el río Cabón y los otros ríos en esa región. Entonces aquí hay nombres y apellidos de estas empresas, Renace, que se conoce en Guatemala, que son los que han destruido los ríos, lo que nosotros le hemos llamado el encarcelamiento de los ríos en las represas, ¿verdad? Que para nosotros, los pueblos indígenas, el agua es sagrado. El agua se debe respetar, su movimiento natural, su relación con nuestra vida. Y esto, las empresas, las grandes empresas, pues han violentado todos estos derechos.
Domingo y Kimi también, ¿creéis que la represión es la principal arma que están utilizando estas empresas y los gobiernos aliados contra la defensa de los territorios?
Sí, muchas gracias. La represión que va desde imposición de estados de sitio, de estados de excepción, persecución penal, acoso judicial, encarcelamiento, hasta el asesinato. También pasando por el control y vigilancia de la gente que se opone, que investiga o que denuncia todas estas violaciones de los derechos humanos que se hacen desde las empresas, en alianza o en complicidad con los gobiernos, como dijo Domingo.
Antes de domingo comentabas también alguna, bueno, pues en concreto esas empresas, ese interés económico en concreto de Florentino Pérez de España. Me gustaría preguntaros también, bueno, pues el papel de las empresas vascas extractivistas en esa destrucción del medio ambiente, ¿no?
Así es. Bueno, en Guatemala prácticamente es un país muy pequeño. Es un país superpoblado. La presencia de las empresas nacionales y transnacionales en los territorios de los pueblos indígenas prácticamente afecta toda la vida comunitaria, la vida silvestre, la vida de la flora y la fauna. Y entonces comienzan una cuestión de un deterioro de la vida porque rompen todo el tejido de la vida en esos territorios. Y por eso, bueno, nosotros estamos aquí participando en el Congreso que viene para poder compartir y denunciar esta situación. Y cuando estamos hablando del respeto a la Madre Tierra, no solo estamos hablando para Guatemala, sino en todas partes del mundo, donde las grandes empresas, por su ambición de acumulación de riquezas, prácticamente pasan afectando a todos, absolutamente a todos. Y ellos, las mismas empresas, parecieran que no tienen la capacidad de pensar. Destruir la Madre Tierra es destruir la vida, no solo la de nosotros, incluso la de ellos, porque esta es una casa común donde estamos todos, donde tenemos que habitar todos. Es decir, al final todos saldremos perdiendo. Ellos, con la cuestión de la acumulación del dinero, no les importa la vida y el futuro de toda especie y el futuro de la humanidad.
¿Cuál es la importancia en este sentido de la lucha colectiva, en esta defensa de la tierra?
La lucha colectiva prácticamente nos lleva, uno a generar conciencia, otro a mostrar de que estamos en desacuerdo, que protestamos, que queremos vivir en paz, queremos vivir en armonía, y que entonces la lucha, el intercambio, la coordinación y las alianzas que pueden existir o que deben existir entre los diferentes pueblos, los diferentes países. La lucha por la vida no tiene fronteras. Igual los efectos que provocan las grandes empresas, esas grandes empresas, con lo que habíamos dicho anteriormente, lo que hacen en diferentes regiones, han provocado hambruna, pobreza, extrema pobreza, migración, deterioro. Por eso hoy por hoy enfrentamos una crisis humanitaria, una crisis ambiental, una crisis económica, producido por esta gente, por estas grandes empresas. Y por eso nosotros decimos, bueno, la gran necesidad de que los pueblos, no solo los pueblos indígenas, no solo los movimientos sociales organizados, sino la humanidad en su conjunto, debe tomar conciencia y debe traducir esa conciencia en organización y en protesta por sus derechos que les corresponden.
Me gustaría lanzar también una pregunta concreta a Kimi, pues un poco sobre el papel de los medios de comunicación, bueno, pues ante la violación de los derechos humanos, ante este impacto que describía también Domingo sobre el medio ambiente y las vidas.
Los medios de comunicación, especialmente los medios independientes, alternativos o populares, son quienes más han estado asumiendo el desafío de comprender que la sociedad tiene derecho a informarse, que por lo tanto el papel nuestro es informar, y eso pasa por investigar el origen de estas empresas, investigar sobre si cumplen con los mecanismos y requisitos legales que tienen nuestros países para que estas empresas desarrollen sus actividades, identificar cuál es el origen de los capitales y cómo, en qué condiciones se están implantando en el país. Y eso pasa también por documentar las diversas oposiciones que hay de la sociedad, las violaciones a los derechos humanos que se cometen, y eso difundirlo e informarlo. Ese es el papel que puede hacer el periodismo medioambiental, que es mostrar a la sociedad cómo la naturaleza, el planeta está siendo afectado por los intereses económicos de empresas en alianza con los estados nacionales.
Uh-huh. Y en cuanto a la realidad, ¿no?, de esa información, ¿cuál es tu opinión? ¿Se informa, se investiga lo suficiente sobre estos hechos y se difunde lo suficiente?
En realidad no. El avance del modelo extractivo en concreto y por lo tanto el avance del deterioro del medio ambiente es muy grande, es muy acelerado también el avance del modelo, como dije, y por lo tanto los esfuerzos que se hacen desde el periodismo que desarrolla con un enfoque de medio ambiente y comprometido es bastante limitado y pequeño. Esto nos coloca en el desafío de hacer alianzas con otros medios y especialmente también medios de comunicación que están en los países de origen de las empresas para poder desarrollar proyectos conjuntos que nos permitan llegar a un poco más de audiencia. Pero la respuesta es que los esfuerzos todavía son mínimos e insuficientes.
Si os parece bien, me gustaría pasar, ¿no?, a ese programa que habéis preparado en este congreso de Bizitza Jokoan. Si os parece, podemos empezar por la programación del 1 de marzo, de ese primer día del congreso.
El congreso tendrá una duración de 3 días, pero el día 1 es la apertura y ese día es por la tarde. Comenzaremos a las 6 de la tarde la apertura. Y habrá una representación institucional de quienes han apoyado la organización del congreso y una presentación por parte de las organizaciones del grupo motor también, que hemos estado, porque esto, la organización de este congreso no ha sido solo Mujer y Gabe, sino que ha estado detrás de un grupo motor en el cual ha participado también, por ejemplo, Domingo de UQSB, junto a también otras organizaciones de América Latina como CEPRED de Bolivia, como la IMD, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras. También está participando CEAR y también está participando Ingeniería Sin Fronteras y el Instituto de Derechos Humanos de Deusto. Y bueno, entre todas es que hemos construido esta propuesta, ¿no?, este congreso. Entonces, el primer día será la apertura con parte del grupo motor para las instituciones y con una ponencia inaugural en la cual hablaremos de proteger a quienes defienden los derechos humanos y de la naturaleza con una defensora, Tarsila Rivera, una defensora reconocida a nivel mundial, con un recorrido larguísimo y una persona de referencia, y también con Patricia Bárcena, ¿no? Entonces, creemos que es una mesa inaugural pues muy potente, muy completa, en la cual podremos abordar esta situación de proteger a quienes defienden los derechos humanos y de la naturaleza. Al día siguiente, hemos querido dentro de los del programa que trabaja diferentes temas y con diferentes agentes. Entonces, al día siguiente hemos invitado a los partidos políticos, a los principales partidos políticos de aquí, ¿no? Bildu, PNV, Podemos y PSOE estarán en la mesa. Abordando qué es lo que tienen que decir desde sus diferentes formaciones políticas al respecto, ¿no?, de este tema, cuál es su postura y qué propuestas traen y cuáles son los retos que se plantean.
Se busca también en este sentido un poco el compromiso político.
Sí, claro, se busca un poco avanzar, ¿no? Es importante que haya una cierta presión social hacia las instituciones y hacia los partidos para que asuman compromisos y retos para avanzar en esta situación que cada vez es más grave, más emergente y que va a traer muchas situaciones de persecución, muchas situaciones de desplazamiento forzado, de migraciones, por cuestiones medioambientales. Entonces, todas estas cuestiones queremos abordarlas, ¿no?
Te iba a indicar, ¿no?, que también ese mismo 2 de marzo, miércoles, hay una siguiente ponencia a las 12 del mediodía, ¿no?
Sí, eso es. Esa es la mesa en la que se presentarán varios casos. Varios casos de luchas colectivas de territorios, en las cuales contaremos con, bueno, pues con dos casos de América Latina y dos casos del Estado. Para visibilizar un poco, aunque los impactos evidentemente en unos contextos y otros las realidades son muy distintas y los impactos en América Latina son bastante más graves, y son casos en ese sentido pues no parejos, pero sí que dentro de la lógica, ¿no?, que hay detrás de ambos casos, es la misma lógica al final, la de atacar a quienes están defendiendo la tierra, a quienes están defendiendo el territorio, y queremos visibilizar esas conexiones entre lo que ocurre aquí y lo que ocurre en otros lugares, porque al final hay una lógica detrás que es la misma, ¿no?, y que funciona de la misma manera. Y entonces, bueno, pues en este sentido contaremos con un caso de Colombia, de la mina de Cerrejón, y con otro caso de mina de Cáceres, que también hay en Cáceres una mina pues muy cerca de la ciudad, que bueno, pues que está ahora en plena resistencia porque podría haber una gran, tendría un gran impacto medioambiental y un gran impacto social en toda esa zona, ¿no? Y también tendremos otro caso de los valles pasiegos de Cantabria, que están afectados por la implantación de parques eólicos, pero así con este mismo modelo extractivista, ¿no? Este modelo de llegar y hacerlo, bueno, pues todo enorme, impactando el medio ambiente de una manera poco cuidada, ¿no? O sea, no cuidando en absoluto el territorio, a las comunidades, a las personas que ahí habitan, y el medio ambiente, ¿no? Sino, bueno, pues parques enormes que afectan totalmente y cambian totalmente el espacio. La línea de renovables sí, pero no así. O sea, y que tenemos que revisar el modelo de renovables que se está implantando, que también está en un modelo extractivista muy agresivo. Y también tendremos otro caso de Honduras, de Honduras, de la iniciativa mesoamericana de mujeres en resistencia, bueno, pues en el cual están sufriendo todo tipo de violencia, persecución y acoso, y nos compartirá la situación, ¿no?, que se está viviendo en el país, que es muy grave.
En ese sentido, ¿no?, de que comentabas de distintas situaciones y distintas violencias que se están viviendo en distintos lugares, ¿no?, señalando así también ese sentido estructural y sistemático que tiene todo esto, esa dimensión.
Claro, sí, esa es la parte que queremos visibilizar desde una perspectiva global, ¿no? Que muchas veces sentimos como muy lejano lo que ocurre en otros lugares, y realmente lo que ocurre en otros lugares y lo que ocurre aquí es parejo, y lo estamos viendo cada vez más, ¿no? Con cada crisis que se va agudizando la situación, y cada vez lo que ocurre aquí nos va recordando más a cosas que hemos visto en otros lugares previamente. Entonces, esa conexión, esa nos puede vincular también mucho, ¿no? Y ver que si queremos luchar, por ejemplo, a favor del o sea, contra la crisis climática y demás, pues una de las cosas que tenemos que hacer es acoger y proteger a quienes están poniendo el cuerpo para defender la tierra. Eso es una prioridad, ¿no? Y no verlo como una lucha ajena, sino como una lucha propia, porque también es nuestra lucha.
Interesantísima esta mesa, Maite. Si te parece, podemos pasar también al siguiente día y último, el 3 de marzo, con la programación que hay para ese último día. Bueno, pues parece que se ha cortado la entrevista. Nos quedan muy pocos minutos para terminar, para pasar a la siguiente entrevista, por lo cual, bueno, pues el 3 de marzo lo vamos a informar desde aquí, el 3 de marzo, jueves, desde este congreso Visita Jokoan, hay una mesa sobre el papel de la comunicación ante las violaciones de derechos humanos y de la naturaleza Fortaleza. En ella hablará Kimi León, que hablábamos con ella durante esta entrevista. A las 12 del mediodía se hablará del fracaso de un modelo a la construcción de alternativas propuestas desde la ciencia y los derechos de la naturaleza. Y a la 1:30, bueno, pues serán esas conclusiones y ese cierre de toda esta programación. Bueno, pues para todas las que nos estéis escuchando, podéis apuntaros, acceder un poco a la programación de este congreso a través de la página de Mugarik Gabe, www.mugarikgabe.org. Y bueno, pues 11:32 minutos, vamos a dar por finalizada esta entrevista. Si nos están escuchando Kimi, Domingo y Maite, nos despedimos desde aquí. Es que ricasco por traernos todo esto sobre la mesa, y os animamos a todas las que nos estáis escuchando, pues a participar, a acercaros a este congreso de Visita Jokoan.